acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción en el día de hoy, nuevo arreglo institucional para la ciencia y la tecnología. Invitado Gabriel Misas Arango, economista egresado de la Universidad Nacional y magíster en economía de la Universidad de Lovaina. Es vicerrector académico, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas, es director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, profesor titular, es miembro de la Junta de Comercio Exterior, es alto consejero para la competitividad y la calidad de Colombia, profesor de la Universidad Nacional.
Descend dans le cœur de ma blonde. Que vois-tu, bon scaphandrier?
Profesor Gabriel Misas, ¿por qué se detuvo con tanto detalle la misión de ciencia y tecnología en plantear un nuevo arreglo institucional?
Bien, analizando las experiencias de varios países y contrastando con lo que veíamos en Colombia, que teníamos una pequeña institución, que era Colciencias en ese momento, en un lugar equivocado que era el Ministerio de Educación. Recuerden que en buena parte el Ministerio de Educación, el trabajo durante mucho tiempo del Ministro de Educación era el conflicto permanente que tenía el Estado con los maestros. Entonces era la atención central era esa y no el pensar la ciencia y la tecnología. Ministerio, recuerdan que en ese momento el Ministerio de Educación manejaba la cultura, el deporte, etcétera. Entonces decidimos que era mejor una institución adscrita a Departamento Nacional de Planeación, que en ese momento era el eje estratégico que marcaba la política económica y hacía el plan de desarrollo. Y segundo, veamos que era necesario coordinar con un sistema de coordinación con todos los actores involucrados en la investigación y el desarrollo. Y por eso se planteó la necesidad de crear un Consejo de Ciencia y Tecnología del más alto nivel, que marcara las pautas para la marcha de conciencia. Y tenía dos ejes, ese comité asesor, lo más que llaman asesor, de formulación de las políticas de ciencia y tecnología, para que conciencia se hiciera el desarrollo de las políticas específicas y el manejo del aparato burocrático. Al mismo tiempo se creaba un comité de alto nivel de donde los organismos del Estado, los distintos ministerios y agencias, coordinaran sus labores de investigación. Estaba ICA en ese momento, Ingeominas, el Laboratorio Químico Nacional, una gran cantidad de instituciones que hacían investigación o desarrollo y se coordinara. Entonces había comités sectoriales, y un comité nacional que involucrara a todos los ministerios e instituciones que tenían que ver con la ciencia y la tecnología. Esta segunda parte nunca se llevó a cabo y fue una lástima. Habíamos tenido una experiencia muy interesante. El presidente Barco, en la parte final de su mandato, en el último año, decidió que los ministros presentaran qué hacía su ministerio en el campo de la ciencia y la tecnología. Y fue una orden que dio que esa presentación la tenían que hacer los ministros. No podían delegar en ningún funcionario. Y todos los ministerios, con excepción del de Defensa, que no se le pidió ese trabajo, todos los ministros cumplieron la orden y se hicieron las sesiones en la Academia Colombiana de la Lengua, donde cada ministro, educación, salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, todos hicieron la presentación. Entonces era un buen ejemplo de que con una adecuada dirección desde la Presidencia de la República se podía involucrar en este camino a toda la organización del Estado.
Profesor, ¿cómo se ve retrospectivamente estas dos propuestas iniciales, la del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Interministerial?
Bueno, en los últimos meses se ha hablado de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mi posición es que, independiente, soy partidario de que no del ministerio en sí, sino de un organismo que tenga mucho nivel. Digo el ministerio porque la experiencia hasta el 7 de agosto era que los ministerios se daban a personas provenientes del campo político sin ninguna experiencia en el tema. No es sino mirar, por ejemplo, en los últimos 30 o 40 años, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha tenido muchísimos ministros, de los cuales 3 o 4 grandes escritores, me acuerdo, Daniel Arango, Rivas Posada, y otros 2 o 3 más. Y solamente 3 o 4 personas que saben los problemas de la educación. Me acuerdo de Doris Ceder de Zambrano, Jaime Niño, Cecilia María Vélez, y una buena sorpresa, la ministra Angulo actual. Pero en términos generales, a los ministerios llegan personas, salvo el de Hacienda, que no tienen mayor conocimiento de los temas. En consecuencia, la sola existencia del ministerio no va a garantizar per se un adecuado funcionamiento. Incluso si hasta Colciencia se perdió, que había sido tradicionalmente dirigido por un reconocido investigador en distintos campos. Y en los últimos 8 años tuvimos 8 directores de conciencias sin mayor conocimiento de los temas que trataban. Venían de otros campos. Afortunadamente, el actual, en la universidad lo conocemos, tiene un perfil totalmente diferente. Esperamos que hagan un muy buen trabajo. Pero lo más importante es cuál es el respaldo real que el Estado le va a dar a la ciencia y la tecnología y la innovación. Si sigue siendo el 0.22-23% del PIB, no hay nada que hacer. Se puede nombrar y hacer nombrar las personas más capacitadas y el desarrollo institucional más adecuado, pero si no hay un respaldo en dinero, recursos, para que hagan su trabajo, pues no lo pueden hacer. Y lo más importante, como en el campo de la investigación y el desarrollo tecnológico, es la continuidad en las políticas y la continuidad en los financiamientos. No se puede hacer lo que se hizo hace unos años, que se bajó abruptamente las asignaciones a Colciencias en el año 98-2002, y luego se volvió a incrementar ligeramente, luego se volvió a bajar ese tipo de asignación tipo acordeón. Es fatal. Los investigadores demoramos años construyendo un laboratorio, un grupo de investigación, y en pocos meses, si no hay recursos, desaparece el grupo, la gente migra, si no se le puede pagar su salario, si no pueden obtener ni la bibliografía ni los reactivos, migran, y después volverlos a atraer al grupo cuando ya llega la plata es prácticamente imposible.
Frente a esa otra propuesta de comités ministeriales de ciencia y tecnología, ¿cuál es la importancia que en cada ministerio haya una unidad dedicada a ciencia, tecnología e innovación para ayudar a construir políticas sectoriales que apoyen toda esa necesidad, no solamente de recursos, sino de señales a propósito de cuáles son las apuestas que tiene tanto el gobierno como el Estado a mediano y largo plazo en algunos temas?
Tienen ya esas unidades. o institutos adscritos a los ministerios desarrollan parcialmente esas actividades. Lo importante es crear un sistema de coordinación entre ellas. Por ejemplo, el ministerio, la Oficina de Planeación Agropecuaria, que se volvió a montar después de haber tenido una enorme importancia en los años 70 cuando se llamaba OPSA, esa oficina tendría que coordinarse con lo que se llamaba el ICSA en ese momento y ahora se llama AgroSavia, que es un organismo privado pero con fondos, recursos del Estado en buena parte. Entonces se debe coordinar, por ejemplo, la política agrícola que se quiere hacer con los programas de investigación. Si vamos a impulsar solamente, digamos, eso se dejó de lado un poco en vista de que la política era favorecer determinados sectores, como el sector de la caña, la palma, las flores, etcétera, que cada uno de ellos tiene sus propios centros de investigación, los cenicañas, cenipalma, etcétera. Pero cuando se trata de economías campesinas, se ha desbaratado todo lo que existía y no hay una oferta de innovación tecnológica, de desarrollo de nuevas tecnologías que permitan elevar la productividad de la agricultura campesina. De forma tal que, por ejemplo, un organismo como estos podría coordinar las actividades en ese campo del Ministerio de Agricultura, porque tratar de impulsar las economías campesinas sin apoyo adecuado, apoyo técnico, mediante asistencia técnica directa a los usuarios, pues no va a tener resultados.
Profesor, usted hace algunos años abordó el problema del cambio técnico en el sector agropecuario. Sí. ¿Cómo ve esa problemática y qué tan pertinente en todo este tema del posacuerdo, en todo este tema es como la orinoquía que plantean retos tecnológicos y de repensar una extensión tan grande y tan promisoria, pero también que no hay una capacidad ni institucional ni técnica para lograr incorporar esas extensas regiones?
Analizando la evolución de la producción en la agricultura colombiana, uno encuentra que hay un retroceso enorme. Las cifras son de orden de magnitud, más o menos las siguientes. Hace 20, 30 años, la producción por hectárea cultivada en Colombia de arroz era alrededor de 1.500 kilos por hectárea, y Estados Unidos tenía entre 2.500 y 3.000. Hoy día Estados Unidos tiene 8.000 kilos por hectárea de arroz, y nosotros seguimos en 1.500 kilos, incluso hemos rebajado ligeramente. Un estudio de la CEPAL y la FAO sobre la productividad agrícola en América Latina, uno encuentra que Colombia en todos los campos, en todos los cultivos, salvo caña de azúcar, para la redundancia, para producir azúcar, la caña de azúcar que se siembra en el Valle del Cauca, en todos los demás sectores tenemos niveles de productividad física muy inferiores al resto a los países que marcan la pauta, países como Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, pero también en la mayor parte de los casos con los países grandes de América Latina. En consecuencia, en lugar de ir creciendo, hemos decrecido. E incluso la productividad total de factores, sector agropecuario, que hace 30 o 40 años teníamos a un alto nivel de crecimiento, superior al de Brasil, por ejemplo, se estancó, incluso empezó a decrecer. Mientras, y tomo el caso de Brasil hace también varias décadas se dieron cuenta del enorme problema que tenían y crearon la Embrapa, empresa de como el equivalente a nuestro antiguo ICA multiplicado por N veces. Y hoy son productores de innovaciones tecnológicas y de desarrollo científico en el campo de primera magnitud.
Profesor, frente a esa necesidad de volver a retomar lo que la misión de ciencia y tecnología había identificado de manera clara de cómo abordar el problema del desarrollo y de la productividad aplicando conocimiento. ¿Qué tan pertinente sigue siendo, por ejemplo, las comisiones regionales de ciencia y tecnología, a pesar de que hubo Codexis y ha habido estas iniciativas? ¿Cuál sería la permanencia de esta propuesta, sobre todo después de la experiencia de Regalías?
No, la experiencia de Regalías es fatal. Es el único país que ha decidido adjudicar los recursos para ciencia y tecnología, dándole mayores recursos a aquellos que demuestran que no están en capacidad de utilizarlos. En la sociología de la ciencia se habla del efecto Merton, es que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará, eso es un proverbio de la Biblia. Aquí hicimos exactamente todo lo contrario. Cuando se demuestra que no hay la infraestructura, que se carecen de las capacidades científicas para hacer los proyectos, se otorga a esas regiones los proyectos. Con muy buena voluntad, tal vez pensando en otra cosa, entonces los departamentos, los que eran los antiguos territorios nacionales, se les da más recursos que a Antioquia o a Bogotá. Simplemente pensando que con solo girar los recursos con el nombre de ciencia y tecnología, automáticamente una varita mágica surge en cómo gastarlos adecuadamente. Y el resultado ha sido un desperdicio enorme de recursos, sin ningún efecto positivo sobre una creación de una capacidad científica.
Frente a los esfuerzos que usted mismo lideró como vicerrector y decano de la universidad y en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, ¿cómo ve esos esfuerzos que las universidades públicas y privadas vienen haciendo por generar fondos y por tratar de cubrir esa ausencia de financiación? ¿Y cómo sería esa alianza virtuosa entre el sector de la educación superior, los industriales y el Estado, tratando de cumplir con ese otro propósito que está señalado en la misión, y es la financiación permanente y segura de la ciencia y la tecnología?
Se ha hecho, las universidades, tanto públicas como privadas, han hecho un gran esfuerzo. Hay grupos de investigación, digamos, hace 25 años, 30 años, había muy pocos grupos de investigación y el número de universidades que tenían grupos de investigación era supremamente reducido. Hoy día, afortunadamente, tenemos un panorama bien distinto, porque hay gran cantidad de grupos de investigación, muchas universidades están involucradas en procesos de investigación. Sin embargo, sin una acción decidida del Estado, es muy difícil llevar a cabo un cambio radical. Primero, la mayor parte de las ramas industriales en Colombia, las que existen, son aquellas que a nivel mundial gastan menos en investigación y desarrollo. Textiles, confecciones, alimentos, muebles, etcétera, gastan mucho menos en los países desarrollados que las ramas como la informática, la computación, la química, la electrónica, la producción de aviones, etcétera. En esas ramas se concentra en el mundo desarrollado la investigación. Esas ramas son las que no existen prácticamente en América Latina y particularmente en Colombia. En consecuencia, es muy difícil desarrollar solo con recursos provenientes de las universidades o de las alianzas que hagan con el sector privado. Son importantes, pero no se desarrollan los sectores que realmente se necesita desarrollar. Y segundo, en el últimos 4 años se hizo mucho hincapié, y yo alguna vez oí al ministro de Industria y Comercio señalar que todas las tesis de doctorado debían ir a buscar una patente, lo cual es absolutamente falto de todo conocimiento de lo que sucede. Hay una relación entre investigación básica y investigación aplicada. No es una relación compleja, no es una relación directa. Primero hacemos una y luego otra. Hay que hacer ambas. Y los resultados de la investigación, como decía el creador de la cienciometría de Solar Price, sus resultados son extrínsecos. Se hace investigación no para obtener una patente, se hace investigación por la necesidad de conocer, para los científicos, por el placer de conocer. Y esos resultados pueden ser de una enorme posibilidades hacia el futuro para desarrollar productos. Pues no necesariamente toda investigación debe conducir automáticamente a un producto. A veces sí, a veces duran, los resultados de la investigación básica duran décadas antes de que alguien pueda encontrar una forma de aplicarlo. Para no ir muy lejos, un artículo de 1905 de Einstein sobre la luz estimulada, durante muchísimo tiempo, más de 60 o 70 años, no tuvo mayor importancia. Todos los físicos decían que era muy importante, pero no había ninguna aplicación práctica. Hoy día, en todos los aparatos que usamos cotidianamente, está presente indirectamente ese paper, que a partir de esos que se pudieron construir décadas más tarde, los pantallas para los teléfonos celulares, para los iPads, etcétera. Entonces, pero cuando Einstein escribió el artículo, jamás pensó en la aplicación de esos resultados. Entonces, esa visión inmediatista de que yo hago investigación para obtener una patente y crear un producto, la ciencia no funciona así.
Profesor, y para finalizar, usted hace varios años, 13 o 14 años, publicó un trabajo sobre la corrupción en Colombia. ¿Cómo se ve en perspectiva los conceptos y los diagnósticos y recomendaciones que se hizo en ese esfuerzo de la Contraloría General de la República versus lo de hoy?
En el último proyecto de que ha presentado el gobierno, pues retoman, no es que retomen, sino llegan a las mismas conclusiones que llegamos nosotros hace 15 años. Esto es que la responsabilidad, las empresas tienen responsabilidad, no solamente las personas, y las empresas en cabeza de sus directivos, y nosotros proponíamos ahí las juntas directivas, porque no solamente la corrupción no está en el mensajero que lleva los sobornos, está en la dirección de las empresas, y otro segundo elemento que coincidimos, nosotros proponíamos que en caso de detectar corrupción, los contratos que se lograron a través de la corrupción fueran cancelados inmediatamente y que las empresas no pudieran volver a contratar ni directa ni indirectamente con el Estado. Es que eso está en el proyecto que está presentando el gobierno. Y esos son como los elementos que eran necesarios. Y también ahí se habla en ese trabajo del triángulo de la corrupción, donde las empresas políticas unipersonales, que son casi todos los parlamentarios que llegan al Congreso, son una empresa electoral. Y como toda empresa electoral necesita financiamiento, y entre mayor sea el riesgo de no lograr, pues la tasa de rendimiento tiene que ser mayor.
Quand on est sur terre, il ne faut pas vouloir la lune pour tenter de trouver le bonheur rêvé.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, nuevo arreglo institucional para la ciencia y la tecnología. Invitado Gabriel Misas Arango, economista egresado de la Universidad Nacional y magíster en economía de la Universidad de Lovaina. Es vicerrector académico, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas, es director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, profesor titular, es miembro del la Junta de Comercio Exterior, es alto consejero para la competitividad y la calidad de Colombia, profesor de la Universidad Nacional. Este programa fue grabado en los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Diego Alfonso y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.